17 de julio de 1968, San Francisco. El tema de esta noche es The Pattern Man. La Biblia es un misterio que solo debe conocerse por revelación. Puedes sentarte y pensar en ello y racionalizar desde ahora hasta el fin de los tiempos, si no se revela en ti, no lo sabrás. Y la mayoría de los maestros del mundo toman las tradiciones de los hombres y las enseñan como un hecho, y así llegamos a una Biblia con estos conceptos erróneos preconcebidos de la gran revelación de Dios al hombre. Así que esta noche tomaremos al hombre patrón. Todo el que ha oído hablar de Jesucristo piensa en él como en un hombre. Jesús no es un hombre, él es el hombre, el único hombre, que está enterrado en cada niño nacido de mujer, y que resucitará en cada niño nacido de mujer. Y cuando él resucite en nosotros, entonces nosotros y el Señor Jesucristo seremos uno. Él viene solo para cumplir las Escrituras. El hombre va, construye sobre este mundo nuestro, está perfectamente bien, déjelo hacerlo, se le anima a hacerlo. Pero la historia de Jesús debe cumplir las Escrituras. Él dijo, he venido solo para cumplir la Escritura. La Escritura debe cumplirse en mí. Y comenzando con Moisés y la ley y los profetas y los salmos, interpretó para todos, todas las cosas que le conciernen, porque la Escritura no era el Nuevo Testamento, era solo el Antiguo. Entonces, cuando hablaban de las Escrituras en aquel día, solo tenían una Escritura, y esa era el Antiguo Testamento. Entonces el Antiguo Testamento era una profecía, y el Nuevo la cumple, y Él es el Nuevo. Así que Él es el hombre modelo en cada niño nacido de mujer. Entonces, Él no es un hombre, Él es el hombre perfecto, y este patrón perfecto despierta y se desarrolla en nosotros. Ahora, se nos dice en el último capítulo de Zacarías, Jehová será rey sobre toda la tierra, y en aquel día Jehová será uno, y su nombre uno. Si naciste en la familia de los Brown, automáticamente, independientemente del nombre que te den, eres un Brown. Entonces, es posible que te den el nombre de John, pero, aún así, eres John Brown, si naces en la familia cuyo nombre es Brown. Bueno. Todos están naciendo en un solo cuerpo cuyo nombre es Jesús. Entonces, al final, todos serán Jesús, porque en aquel día Jehová será uno, y su nombre uno. No perderás tu identidad. Te conoceré en este mundo del César, y te conoceré por tu nombre, amigo tuyo. Pero al final, cuando naces en el cuerpo de Jesús, sigues siendo el Juan que conozco aquí, pero eres Jesús, y te veré como Jesús. Porque al final solo hay un hombre, el hombre perfecto, el hombre modelo, y ese es Jesús. Y Jesús y el Señor Dios Jehová son uno. No son dos dioses, no son dos señores. Es un solo Dios, un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Dios y Padre de todos. Sé que a muchos que no han tenido la experiencia les parece extraño, porque han sido entrenados de manera diferente y no se puede culpar a nadie. Salí de una familia de cristianos, al menos, creemos que somos cristianos, y estoy bastante seguro de que hoy mi familia se sorprendería enormemente al escucharme decir lo que estoy diciendo ahora. Lo sé, el año pasado en Barbados, lo hablé con mi hermana, y ella recibió capacitación como yo, o fui capacitada, pero esto es antes de la visión. Y antes de la visión, ciertamente creía que Jesús era un hombre, formado como cualquier cristiano en el mundo, creía que era un hombre, nacido de una mujer que no conocía a ningún hombre de alguna manera extraña y milagrosa, y luego vino la visión, la experiencia real del misterio de Cristo. Como nos dice Pablo en su carta a Timoteo, grande en verdad, confesamos, es el misterio de nuestra religión. Bueno, si es un misterio, entonces no es historia, porque la historia ciertamente no es un misterio, porque la historia se basa en hechos. Entonces, no hay ningún misterio en los hechos de la vida. Y si la Biblia se basa en la historia secular, entonces no es un misterio. Pero Pablo, dijo, grande en verdad, confesamos, es el misterio de nuestra religión. Y usa la palabra misterio no menos de 20 veces en sus cartas. Él dijo, y Dios nos ha hecho conocer el misterio de su voluntad, conforme a su propósito, el cual estableció como plan en Jesucristo para la plenitud de los tiempos. Entonces, cuando el tiempo está lleno en ti, en todos, ese plan estalla. Y todo lo que se dice de él en las Escrituras, que os enseñaron a creer que era historia secular, demuestra en vosotros que es historia sobrenatural. Es una historia de salvación. Eres salvado por ese patrón perfecto. Entonces, nació de manera sobrenatural. Nacerás de manera sobrenatural. Y si su nombre era Jesús, tú sigues siendo el mismo, Juan o María, como te llames, pero eres Jesús por eso. Nacimiento, porque naciste sobrenaturalmente. Viene tan de repente, tan inesperadamente, no lo esperas porque no te enseñaron a creer que sucederá de esta manera. Se te enseñó a creer que en algún momento de la eternidad, si eres una buena persona a los ojos de aquel que es tu Salvador, entonces Él decidirá si te salvará o no. Si bien nada externo te ayudaría, sin embargo, dependías de su gracia para saber si Él te salvaría, cuando de repente descubres que Él estuvo en ti todo el tiempo. Toda la historia de Cristo está envuelta en el hombre como un patrón, pero no puede estallar en el hombre hasta cierto momento en el tiempo. En ese momento nada podrá detenerlo. Puede que estés en un viaje en este momento y ciertamente no estés pensando en esto, cuando de repente todo se desarrolla dentro de ti. Y el drama dura el mismo tiempo que menciona la Escritura, dura 1260 días, como nos dice la Escritura. En el último capítulo de Daniel, un libro escrito 600 años AC, Daniel dijo, ¿cuánto falta para el fin de estas maravillas? No se hace ninguna declaración sobre cuándo empezar a contar, sino, ¿cuánto tiempo faltará para el fin de estas maravillas? Y el que estaba sobre el agua le dijo, un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Los antiguos contaban el tiempo como un año, y para los antiguos un año equivalía a 360 días. Dividieron los 360 días entre 12, haciendo 12 periodos de 30 días. Entonces la mitad de eso sería la mitad de un tiempo, que serían 180 días. Entonces, un tiempo era un año, tiempos, dos años más y luego medio tiempo. Bueno, lo multiplicas y lo sumas, y verás que sale 1260 días, como nos dijeron en Apocalipsis, el capítulo 11 del Apocalipsis, y vendrán mis testigos y profetizarán durante 1260 días. Bueno, esto estalló en mí el día 20 de julio de 1959, en esta ciudad de San Francisco. El día 6 de diciembre se produjo la segunda erupción del mismo año, 59. El día 8 de abril de 1960 se produjo la tercera erupción y luego el primer día de enero de 1963 la cuarta erupción. Cuando sumas desde el día 20 de julio de 1959 hasta el primer día de enero de 1963, verás que el resultado es 1.260 días, exactamente el día. No tenía idea de que las Escrituras fueran tan literalmente ciertas, pero no en este nivel, porque el nacimiento ciertamente no fue un nacimiento físico. Sin embargo, cuando era niño me enseñaron a creer que el nacimiento de Jesús fue un nacimiento físico y que vinieron de alguna sección física de tiempo y lugar para encontrar un pequeño niño físico. Pero al leer las Escrituras después del evento, ves que todo fue un drama que tuvo lugar, no en la tierra, sino en el cielo, porque a él se le hace decir, yo no soy de este mundo. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Así que os está contando de la manera más gráfica lo que ocurre en el hombre. Él es el patrón de un hombre nuevo que se desarrolla y que toma al hombre de este mundo y lo coloca en un mundo completamente diferente, llamado por los hombres el reino de los cielos. Hasta que no nazcas de arriba no podrás entrar de ninguna manera en el reino de Dios, y no lo adquieres. Todo es por gracia. Pero esa gracia fue en el principio, porque nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Entonces, todos somos elegidos en un solo cuerpo. El único cuerpo cayó con un propósito deliberado, y continuamos dentro del único cuerpo cuando se cumple el tiempo y el cuerpo comienza a hacer erupción para cumplir su propósito. Tú y yo nacemos de esta manera, y de esta manera descubrimos la paternidad de Dios. Descubrimos de esta manera la sección de la parte desgarrada del templo, y luego encontramos la satisfacción completa de lo que ha sucedido en nosotros cuando la paloma desciende sobre nosotros individualmente. Pero lo lees en la historia como algo que ocurrió hace 2000 años, y ahí se detuvo. Entonces estamos afuera, esperando de alguna manera extraña, a través de nuestros esfuerzos, que Él vea nuestros esfuerzos y luego los sume todos y adquiramos mérito, y que Él nos salve debido al mérito adquirido. No podéis, por ningún esfuerzo de vuestra parte, lograr este nacimiento o entrar en el reino de Dios. Todo es gracia, 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 y aún más gracia. Por eso se nos dice que la gracia y la verdad vienen por medio de Jesucristo. Bueno, la gracia es el don de Dios mismo al hombre. Eso es gracia. La gente piensa en la gracia como algo más, pero, en realidad, en las Escrituras la palabra gracia de la que tanto se dice hoy como tiene carisma, hablaban de los Kennedy como carismáticos. Eran aquellos que tenían carisma, es decir, una fuerza espiritual peculiar parecía haberlos movido. Bueno, charis es la raíz de la palabra gracia que significa don de Dios. Y el regalo de Dios al hombre es Dios mismo. Dios se hace hombre, para que el hombre se convierta en Dios. Entonces, ese es el regalo de Dios. ¿Qué mayor regalo podría darme que Él mismo? Bueno, Él me da lo último, eso es Él mismo. Entonces Él muere al convertirse en mí. Él tiene que vaciarse de su gloria para tomar sobre sí la limitación de este esclavo, y Él porta a este esclavo a través de innumerables generaciones, porque yo no comencé en el vientre de mi madre, ni termino en la tumba. Tú y yo comenzamos hace innumerables generaciones. Pero en un momento predeterminado por aquel que se entregó por nosotros, estallamos, y al estallar, descubrimos que somos Él. Entonces, Dios llega a ser como yo soy, con todas mis debilidades, todas mis limitaciones, para que yo pueda llegar a ser como Él es, sin debilidad, sin limitación, libre sin medida. Y sin este patrón en nosotros, no podría funcionar. Él no podría moldearnos desde afuera y hacernos lo que Él desea hacer de nosotros. Tenía que entrarnos. Entonces, somos la tumba en la que Dios está enterrado. Dios mismo entró en la tumba, que es el hombre, y se acostó en esa tumba con el hombre y compartió conmigo mis visiones de la eternidad, hasta que despierte y vea a Jesús. Y Jesús es en quien entonces me convierto. Porque todo lo que dicen de Él, como ellos piensan, está ya dentro de ti, lo experimentas. No lo oyes venir desde afuera, realmente lo experimentas, así que estás hablando, a partir de ese momento, desde la experiencia, no desde la teoría. No especulas. Si Él nació de arriba, y tú naciste de arriba, si el niño pequeño te es traído como señal de tu nacimiento, como fue traído a la cueva, como lo llamamos en las Escrituras, y si hay testigos allí para registrar este nacimiento, el niño no fue lo que nació, el niño era la evidencia de algo que había nacido. Dios nació. Entonces, se les dice en las Escrituras, y esto os será por señal. ¿Qué señal? Encontrarás a un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Entonces fueron apresuradamente y encontraron tal como se les había dicho. ¿Encontraron qué? La señal de un nacimiento. El niño no fue lo que nació, ese es el símbolo de un nacimiento. Bueno, ¿qué nació? El hombre nació como Dios. Porque se os dice, y aquello, y la palabra se llama cosa, lo que nacerá de ti, será llamado santo, hijo de Dios. Entonces, cuando naces, entonces esa es la cuestión. Bueno, ¿cómo sé que nací de arriba? Sentí que todo venía desde dentro, es decir, que toda la cabeza explotaba, y algo estaba saliendo, y yo estoy saliendo, de una tumba. Pero, en cuestión de instantes, aquí viene el niño, aquí viene este niño envuelto en pañales, puesto en vuestras manos, con la misma sonrisa celestial que cuenta la Escritura. Y entonces todo se disuelve. Poco después, unos meses más tarde, llega el descubrimiento de la paternidad de Dios. Y esto es lo más fantástico, porque cuando me pasó a mí, apenas podía creerlo. ¿Me había vuelto loco? Me fui a la cama de manera bastante inocente, de manera normal, como lo hacía noche tras noche, y aquí, esta noche, mi cabeza comienza a explotar, y sientes que estás explotando y te preguntas, ¿es este el último momento para mí? ¿Es esto lo que el mundo llama una hemorragia masiva? Al no haber tenido nada malo en mi cabeza antes de esto, entretienes el pensamiento, porque todo el asunto simplemente se está intensificando y tu cabeza se vuelve cada vez más vibrante y no puedes detenerlo. No puedes detenerlo, aumenta en intensidad y cuando alcanza el ápice de intensidad, hay una explosión. Y de repente, delante de ti está el David, no un David, sino el David de la fama bíblica. Y él te mira y sabes que es tu hijo y él sabe que tú eres su padre. Aquí estás, admirando y bebiendo de la belleza, pura belleza. No se puede describir la belleza de David. La gente ha intentado pintarlo. Hay una escultura llamada el David, no puede acercarse al David, esa realidad viva, que viene ante ti. Bueno, ¿quién es él? En las Escrituras, Jesús dijo, me llamó Padre. Bueno, Jesús nos dice en las Escrituras que, yo soy el Padre. El que me ve, ve al Padre. ¿Cómo puedes decir, muéstranos al Padre? ¿Hace tanto que estoy con vosotros y no me conocéis, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y, si soy Padre, debe haber un Hijo. Y entonces, ¿dónde está mi Hijo? Y ahí viene David a cumplir la Escritura, porque él solo viene a cumplir la Escritura. Porque la profecía era, y estas son las palabras en boca de David, Jehová me dijo, tú eres mi hijo. Hoy te he engendrado. Léelo en el Salmo 2, un salmo escrito 1000 años hace, y estas son las palabras de David. Ahora, en el Salmo 89, el Señor viene sobre David, he encontrado a David, y él me ha llamado, tú eres mi padre, mi Dios y la roca de mi salvación. Entonces, aquí te encuentras cumpliendo las Escrituras, y aquí, mientras lees los Evangelios, él dice, solo estoy aquí para cumplir las Escrituras. No levantó un dedo para cambiar el mundo de César. Sabía que todo aquel que nacía de mujer estaba esclavizado por el cuerpo que vestía. Podrías nacer en un castillo o nacer en una choza, eres esclavo del cuerpo que llevas puesto debido a las ambiciones de ese cuerpo, los deseos de ese cuerpo. Entonces, si lo usas durante 10 años o 1000 años, te levantas por la mañana, lo bañas, lo afeitas, lo alimentas y luego permites que dicten todas las funciones normales de la naturaleza. Eres un esclavo de ello. Si te duele, tú sientes dolor. Entonces, él sabía que aunque uno lo llamara faraón o rey, y uno esclavo, todos eran esclavos del cuerpo que llevaban. No hizo ningún esfuerzo por cambiar el mundo de César. ¿De quién es esta moneda? Del César. Pagaremos al César lo que es del César. Eso no le preocupa. Solo le preocupa el reino de los cielos, el nuevo nacimiento que debe liberar al hombre. Porque, no importa cuánto tiempo viva aquí, o cuánto tenga las cosas en este mundo, sigo siendo un esclavo de las cosas. El día que compras una silla, a partir de ese momento pagas el alquiler. Deja que alguien te regale una mesa, aceptas el regalo y de ahí en adelante compras algún lugar o pagas el alquiler de algún lugar para albergar la mesa. O lo regalas o, cuando ya no puedes usarlo, lo guardas y pagas el alquiler. Compras una cosa en este mundo y, a partir de ese momento, eres esclavo de ella. Y él lo sabía, y así trajo libertad al mundo, y la libertad viene con un segundo nacimiento, y ese nacimiento es el nacimiento desde arriba, no el nacimiento desde abajo. Todo aquel que nace del vientre de una mujer es esclavo. Todo aquel que nace del cráneo del hombre, por hombre me refiero al hombre genérico, es liberado, y eso nos lo dice la carta de Pablo a los Gálatas. Él dijo, tenemos dos madres, una es Agar que da a luz hijos para esclavitud, y la otra es Jerusalén, llamada Sara en las Escrituras, y ella los da a luz para la libertad. Uno es de arriba y el otro de abajo. Entonces, no importa quién seas, cuán rico seas, cuán fuerte seas como cuerpo, sigues siendo un esclavo. Pero cuando naces de arriba, cuando te quitas esta vestidura por última vez, inmediatamente tomas esa vestidura inmortal, el cuerpo de gloria, porque estás en el cuerpo de Jesús. Entonces, Él no es un hombre, como los cristianos creen y rezan a un hombre por fuera, Él es el hombre, pero el hombre que fue crucificado en nosotros y que resucita en nosotros individualmente, uno tras otro. Ahora, cuando Él resucite, eres libre. Cuando Él resucite en mí, y yo soy Él, y mi nombre debe ser uno, porque al final el nombre del Señor es uno, no dos. Entonces, seré del cuerpo de Jesús, un cuerpo, y del nombre de Jesús, de ahí el nombre Jesús, pero seré Neville. Me conocerás y me conocerás como Neville, pero me conocerás como Jesús. Te conoceré como Pedro o María, o cualquier otro nombre, pero te conoceré como Jesús después de que nazcas de arriba porque la Escritura debe cumplirse, porque la palabra de Dios no puede ser quebrantada. Por eso, se nos dice, no añadas a las palabras de Dios ni quites de las palabras de Dios, déjalas tal como están. Pero a lo largo de los siglos nuestros eruditos, al traducir, aportan sus propios prejuicios a la Biblia y la insertan. Por eso es esencial que año tras año salgan nuevas ediciones, para ver dónde estas personas celosas se han dejado llevar por sus propios conceptos erróneos preconcebidos y han incorporado esos conceptos erróneos a las Escrituras. Y lo encontrarás una y otra vez. Por lo tanto, siempre se requiere una nueva edición para eliminar estos conceptos erróneos. Pero incluso entonces, aquellos que sean llamados a hacer el trabajo, también traerán sus conceptos erróneos. Pero después de que la erupción tiene lugar en el hombre, todo es por visión, así que realmente no te importa lo que digan. Es lo que ha sucedido en ti y no lo hiciste conscientemente. Todo sucedió. Y por eso no te sentaste a redactar una filosofía de vida viable. La cosa acaba de suceder. Bueno, si sucede de esta manera, entonces lo cuentas, así contarás tu propia experiencia. Si no se ajusta a su concepto, está perfectamente bien. Usted relata su propia experiencia. Pero descubrirás que todos los nacidos de arriba seguirán el mismo patrón. Entonces estás en un terreno muy sólido. Lo cuentas, y si todo el vasto mundo se levanta en oposición, no importa, lo cuentas. Regístrelo, si lo desea, pero déjelo como registro y testimonio, porque todos estamos llamados a ser testigos de la verdad de las Escrituras. Ahora bien, debe haber dos testigos para que mi evidencia se mantenga firme. Si no son dos, se desestima el caso. Bueno, cuando dos personas diferentes están de acuerdo en su testimonio, es concluyente, y entonces, si cuento mi historia y la dejo registrada y la pongo por escrito, y luego usted tiene una experiencia idéntica y ve que entonces, usted y yo somos los dos testigos. ¿Podemos encontrar apoyo bíblico para nuestra experiencia? Luego busco las Escrituras y encuentro en ellas apoyo para lo que me ha sucedido. Entonces, si tengo el testimonio externo de la palabra de Dios escrita, entonces tengo el testimonio interno de la palabra viva de Dios tal como se desarrolló dentro de mí, en paralelo a lo que es la palabra externa de Dios. Entonces, ¿qué importa lo que el mundo me diga? ¿Qué importa lo que alguien me diga? Solo puedo decirles a todos, esperen. Dios es misericordioso y paciente, y en su debido momento lo desplegará dentro de ti. Puede que llegue esta noche. Puede que llegue antes de que acabe la noche. ¿Quién sabe? Viene como ladrón en la noche, pero no tiene nada que ver con ningún comportamiento externo por parte del hombre. Puedes ir a la iglesia todos los días de tu vida. Puedes ir a la iglesia y dar a los pobres, y hacer todas las cosas afuera, no tiene nada que ver con el momento de la erupción. Podrías, esta noche, estar viniendo de un bar y estar bebiendo hasta no poder ver con claridad, y esa noche puede ser la noche en que irrumpa en ti aquel que no juzga tu conducta humana, porque al final todo te es perdonado. El Señor clamó en la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero al hombre se le enseña a creer, debo conformarme con lo que el hombre cree que es lo correcto y, por lo tanto, a menos que haga eso, seré castigado. Piensan en un Dios que castiga. No pueden creer en las Escrituras que Dios es infinitamente misericordioso. Quiero decir, misericordia infinita, no solo un poquito de amor. Estás en su presencia, el Señor resucitado, y su amor infinito, y sin embargo, cuando eres atraído a su presencia por un poder al que no pudiste resistir, sabes que eres capaz de las innumerables y desagradables cosas que es el hombre, y sabes que las has hecho y todavía sientes que puedes continuar haciéndolas, y sin embargo, en su presencia haces una pequeña y sencilla pregunta, es decir, Él te la pregunta, y respondes como si fueras divinamente inspirado. Él os abraza y os fundís con el cuerpo del Señor resucitado y os convertís en un solo cuerpo. De ahí en adelante, eres ese cuerpo, y aquellos cuyos ojos están abiertos espiritualmente, cuando te encuentran y te ven como ese ser. He tenido esa experiencia innumerables veces por parte de aquellos cuyos ojos están abiertos espiritualmente. En este nivel, sí, un hombre pequeño, un hombre débil, capaz de todas las pequeñas cosas tontas de las que los hombres son capaces, sin embargo, cuando el cuerpo duerme y aquel que está despierto dentro de mí despierta, ven a ese hombre. Y ese es el hombre que seré, cuando este cuerpo caiga por última vez, el ser inmortal, porque ese ser ha sido despertado dentro de mí, y no soy el único. Soy uno de cada niño nacido de mujer. Independientemente de la raza, de la nación, de cualquier cosa, todos somos uno, en un solo cuerpo, y ese cuerpo es el hombre modelo. Y el hombre modelo es el Señor Jesucristo, quien es Dios mismo. Él no es una cosita. Ese es el Dios universal que está crucificado en el hombre, no en un pedacito de madera, de donde las iglesias del mundo están tomando pedazos de madera para mostrarles la cruz que era suya. Como dijo el escritor Mark Twain, viajó por todo el mundo y fue a las diferentes iglesias y todos los sacerdotes le mostraron, es decir, los sacerdotes protestantes y los sacerdotes católicos, y todos los demás, trozos de madera que salían de la cruz. Dijo que si esa fuera la cruz, se podría construir una casa. Sin embargo, un hombre la llevó, un hombre llamado Simón, un hombre normal, llevó la cruz, según nos dicen. Si llevó esa cruz, también podría levantar esta casa, porque cada iglesia que visitó mientras cruzaba Europa tenía un trozo de madera de la cruz. También tenían un trozo de la tela que él vestía, la túnica, si lo juntamos todo, en realidad vestiría a un ejército enorme. Eso era lo que vestía. Así que cada uno con sus tonterías para esclavizar la mente del hombre. Bueno, esto es un misterio. Esto no tiene nada que ver con la historia de la humanidad. Es historia divina. Es la historia de la salvación. Y Dios realmente se hizo hombre, y el único nombre de Dios, como me lo dicen las Escrituras, es Yo Soy. Y la palabra Jesús, si la descompones hasta su raíz real, es Yo Soy. Comienza, Jodebau, que es el comienzo del nombre Jehová menos Jodebaue, y así es como se escribe Jesús en hebreo. La palabra Jesús en hebreo es Josué. Yesún, ese es el nombre, y es el mismo nombre que deletreas Jehová. Entonces, el Señor Dios Jehová es Yo Soy. Ve y diles que Yo Soy te ha enviado. Ese es mi nombre para siempre, y con este nombre seré conocido por todas las generaciones. Éxodo 3:14-15. Entonces, ¿puedes decir Yo Soy? Ese es Dios. Pero no lo sabes, porque aún no ha estallado, pero ese es Dios. Eso es Dios en el hombre. Mientras camino por la tierra, aunque pierdo la memoria, no sé dónde estoy, quién soy, pero sé que soy porque no puedo dejar de saber que soy, y ese es Dios. Y llegará el día en que el patrón, ese patrón perfecto, que fue enterrado y fusionado conmigo en el principio, estallará como estalla una semilla. Pero en ese misterio de la semilla se os dice, la semilla, a menos que caiga en la tierra y muera, permanece sola. Bueno, si muere, mucho producirá. Entonces, él cayó, la gran semilla, la gran palabra de Dios, que es Dios mismo, se plantó en nosotros, conteniendo en sí mismo el modelo, el plan de salvación. Y, entonces, cuando el plan llega a su plenitud de tiempo, estalla, y al estallar en nosotros, no es algo que estemos observando en el exterior. Lo estamos viviendo por dentro. De hecho, estamos viviendo la experiencia en primera persona, en el presente. Somos la acción principal del drama. Aquí, puedo decirles, Jesús es la única realidad, pero todos los que conozcan algún día sabrán que Él es Jesús. Mientras duerme, no lo sabe, y porque duerme, tiene una pesadilla, y mata a su hermano, le roba a su hermano, y por lo tanto se roba a sí mismo, porque no hay otro. Cada vez que planeo tomar algo de otra persona para mi beneficio personal, simplemente me estoy robando a mí mismo, porque no hay otro. No hay otro, porque solo existe Jesús. Entonces, al final, cuando miraron hacia arriba y sus ojos se abrieron y el cerebro comenzó a explotar por completo, miraron y era solo Jesús, nada más que Jesús. Entonces, cuando la gente diga, tengo otro camino hacia Dios, olvídalo. Solo hay un camino hacia Dios. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No puedes ir al Padre y encontrar al Padre a menos que pases por el hombre modelo, que es Jesús. El patrono se desarrolla dentro de ti o nunca encontrarás al Padre. Y cuando estalla dentro de ti, aquí, sabes que eres el Padre, porque el Hijo unigénito del Padre te está llamando Padre. Y, sin embargo, eres un hombre que camina por esta tierra con todas las debilidades del hombre, pero en la eternidad no verás al Padre, porque el Padre no es visto por nadie más que por el Hijo. Nadie ha visto jamás al Padre, sino el Hijo, que está en el seno del Padre, Él lo había dado a conocer. Entonces, nadie sabe quién es el Hijo excepto el Padre, y nadie sabe quién es el Padre excepto el Hijo y cualquiera a quien el Hijo decida revelárselo. Entonces, cuando el Hijo explota dentro de ti, el polvo se asienta y Él está ante ti, entonces sabes quién eres. Tú eres el Padre. Porque el Hijo os llama Padre. Y conoces la relación, no hay duda ni incertidumbre en tu mente en cuanto a esta relación entre tú, el Padre y el Hijo llamado David. Entonces ves que David no es un ser físico. La gente espera que David sea algún ser físico que vivió 1000 años hace y que tuviera esto, aquello o lo otro. No es así. David es un estado eterno, un estado espiritual, y estoy hablando de un drama espiritual, no de un drama físico. Estamos atravesando lo que creemos que es un mundo real. Este es un mundo de sombras, un mundo donde estamos desterrados, pero si uno entendiera el simbolismo de las Escrituras, estaríamos desterrados por 400 años. Bueno, no son 400 años como tú y yo medimos el tiempo. 400 es el valor numérico de la 22, que es la última letra del alfabeto hebreo, y la última letra tiene como símbolo la cruz. Tav, esa es la última letra, la letra número 22 del alfabeto hebreo es Tav. Su símbolo es la cruz, su valor numérico es 400. Así que te desterraré durante 400 años mientras lleves la cruz. Mientras llevemos estas cruces que son esclavos, estaremos en el viaje. Entonces te sacaré y te liberaré, y te daré una dicha que va más allá de tus sueños más locos, porque Él mismo te entregará. Pero primero debes convertirte en esclavo. Eso me fue mostrado tan vívidamente en una visión mía. Me encontré con una escena, la más gloriosa escena de flores. Eran girasoles enormes, pero la flor no era una flor, era un rostro humano. Todos estaban enraizados en la tierra, solo hermosos girasoles. Si uno se movía, todos se movían al unísono. Si uno sonreía, todos sonreían. Si uno se inclinaba, todos se inclinaban. Y yo, caminando entre ellos, supe, a pesar de mi debilidad y mis limitaciones, que en ese momento disfrutaba de una mayor sensación de libertad que todos ellos juntos. No habían salido. Estaban en un estado de infinita alegría, paz e inocencia. No habían repasado la historia de la experiencia. Y todo el viaje es desde la inocencia, pasando por la experiencia hasta la imaginación despierta. Ese es el viaje del hombre. Así que debes salir del estado de inocencia y entrar en este mundo de experiencia, y es un mundo infernal, es un mundo de infierno, donde todo muere. No importa cuánto viva, muere. Las estrellas mueren. Todo muere en este mundo. Así que entramos al mundo de la muerte llevando una cruz, que es la cruz del esclavo, y luego, este hombre patrón que hace erupción dentro de nosotros nos saca a la luz, y luego, después de haber pasado por la experiencia, somos seres inmortales, pero esta vez, completamente despiertos, no simplemente anclados como hermosas flores que se mueven en concierto. Estamos individualizados y, sin embargo, somos un solo cuerpo. No nos movemos en concierto. Aceptamos trabajar en conjunto, pero seguimos siendo individuos. Bueno, no son individuos, todos ellos son un gran ser que se mueven juntos. Lo vi tan vívidamente esta noche. Entonces, tú y yo que salimos, es la historia del hijo pródigo. El primero no salió, pero no sabía que tenía todo lo que posee el padre. El padre le dijo, pero hijo mío, todo lo mío es tuyo, pero él no lo sabía. Sintió envidia del segundo, que salió y desperdició su dinero, y al volverlo encontró todo en abundancia, el manto, el anillo, el cayado y el becerro cebado. Él dijo, pero este, tu hermano, estaba muerto y vive, estaba perdido y ha sido encontrado. Nunca habéis salido de mi casa. Nunca estuviste perdido, no habías muerto. Hay que morir para volver a vivir, el misterio de la vida a través de la muerte. Así tú y yo fuimos elegidos en su cuerpo en el principio de los tiempos, antes de la fundación del mundo. Luego cayó, llevándonos a todos con él, una caída deliberada. Y luego nos fragmentamos y comenzamos nuestra individualización. Y cuando hemos pasado por todo lo que tuvimos que pasar, entonces él irrumpe en nosotros, y nosotros y él somos uno. Esta noche, reflexionan sobre ello y ponen su esperanza plenamente en la erupción dentro de ustedes, y espero que en un futuro no lejano suceda en ustedes, todos ustedes, individualmente, porque no importa lo que hayan escuchado en el pasado, no importa lo que hayan experimentado en el pasado acerca del mundo de César, se desvanece en la nada. Se desvanece en la nada. Y cuando la gente me dice, como alguien me llamó hoy, una amiga mía la dejé en mi última reunión, la noche que ella estuvo allí. Ella estaba sentada en un pequeño restaurante mexicano en Laguna, ella y otras tres personas que estuvieron en la reunión anoche en Los Ángeles. Tomaron algún plato mexicano y un vaso de cerveza, y ella dos cigarrillos. Entonces, de repente, dijo, no es un sentimiento extraño, oh, qué sentimiento más extraño. Y ella fue hacia aquí y desapareció, simplemente desapareció por completo. Pero ella está despierta. Estaba despierta cuando estuvo aquí. Entonces ella pasa de la mortalidad a la inmortalidad. Todos los demás que resbalan así, o después de una dolorosa salida, vuelven a la vida tal como eran antes, en un cuerpo igual que antes, solo que jóvenes, increíblemente, inexplicablemente jóvenes, en un mundo como este, pero no en este, Marta. Ella ha ido al cielo, porque nació de arriba, por lo que tiene transición inmediata de un cuerpo de carne y sangre a uno de gloria en el cuerpo de Dios, que es el cuerpo del Señor Jesucristo. Así que no tengo lágrimas que derramar por ella, ninguna, porque ha sido liberada del cuerpo. Era un bonito cuerpo, no fue dolor. Fue justo en ese momento en el que resbaló y desapareció. Para todos los demás, la muerte es una bendición, para todos los que no han nacido de arriba. ¿Sabes por qué? Obliga a todos los que mueren a modificar y, muy a menudo, a alterar radicalmente las ideas que defendieron mientras estuvieron aquí en la tierra. Creen, debido a sus esfuerzos externos por ser buenos, que de repente alguien vendrá a recibirlos en la tumba. Se encuentran restaurados a la vida y jóvenes, inexplicablemente jóvenes y nuevos, no les falta nada, no les faltan dientes, no les falta cabello, no les faltan brazos, todo es perfecto, en un mundo como este, para continuar el viaje. Y luego se preguntan, ¿qué me dijo ese ministro? ¿Qué me dijo ese sacerdote de lo que sigue? Vaya, era un mentiroso. No, era un mentiroso, solo porque no lo sabía. Los ciegos guiando a los ciegos. Ningún hombre puede ordenarte a hacer la obra de Dios. O eres enviado a hacerlo, o simplemente vas a tener una pequeña religión hecha por el hombre y la llamarás dada por Dios. ¿Cómo se le dice en el libro de Romanos, cómo puede alguien predicar si no es enviado, y quién lo envía? Cristo resucitado lo envía. Así que estás en su presencia y eres enviado. Y cuando hablas, lo haces con la autoridad de la experiencia. No estás racionalizando, de ninguna manera estás especulando sobre lo que debería ser. Pero todos estos líderes de diferentes grupos, grupos religiosos, le están diciendo a Dios lo que él debe hacer, siempre lo que él debe hacer, no lo que Dios ha planeado hacer. Entonces os dicen que él os va a hacer sufrir y no predicarán al Dios del amor. Dios es misericordia infinita, pero el hombre tiene que pasar por los hornos de la experiencia, no los hornos de fuego, como dicen, sino el horno de la experiencia. ¿Conoce algún dolor más grande que perder a alguien a quien ama muchísimo, una madre que pierde a un hijo? No suena durante la noche, ni el día, ni la semana, ni el mes, ni siquiera el año. Eso es ardiente, una separación entre dos que se aman. ¿No es eso arder? Cuando no puedes dormir, te dejas llevar, eso es arder. Eso es un incendio. Eso es el infierno. Entonces estás en el infierno ahora mismo. Durante todo el día, la pérdida de un negocio, la pérdida de prestigio, un hombre tiene un negocio y está tan orgulloso de él que se une a los mejores clubes y menosprecia a todos los que no pueden entrar en ese club. Luego llega un golpe y pierde el negocio y no puede permitirse el lujo de permanecer en el club, y ahora tiene que pedir crédito, y no tiene crédito. Va a la tienda de comestibles donde antes estaba tan orgulloso, y el tendero considera si le dará crédito o no. Ahora bien, ¿no es eso el infierno? Entonces, todos estos son infiernos, hornos por los que pasa el hombre aquí mismo en la tierra. Y cuando deja este infierno, a menos que haya nacido de arriba, continúa en el infierno hasta que esa cruz esté completamente desgastada, y la use Cristo Jesús porque Cristo Jesús es Yo Soy. Ese es su nombre. Y él lleva esta cruz. Cuando se convierta en polvo, todavía se encontrará en una cruz igual a esta que sangra si la cortas, y es sólida como esto es sólido, en un mundo tan sólido como este mundo es sólido, y él continúa. Y si pasa por otra etapa que se llama muerte, se encuentra restaurado a la vida y continúa el viaje hasta resucita. Hay una gran diferencia entre restauración y resurrección. La resurrección es de arriba, el nacimiento de arriba y la restauración es simplemente el paso a través de la puerta llamada muerte para ser restaurado en un cuerpo similar, pero joven, inexplicablemente nuevo. Por eso os digo que el patrón está en vosotros. No lo pidas, está en ti. El patrón perfecto. Y Jesucristo no es un hombre. Él es el hombre, el único hombre, que salva. Él está en ti como un patrón, el hombre patrón, y cuando menos lo esperes, brotará como una semilla, y entonces las flores se desarrollarán en la forma más dramática, siendo las flores estos actos dramáticos místicos. El nacimiento, el descubrimiento de la paternidad de Dios, el rasgado del velo del templo, que es vuestro propio cuerpo, y la ascensión de vuestro propio ser al cielo. Como una serpiente, y luego el descenso de la paloma sobre vosotros, asfixiándoos con amor y cariño, que es el símbolo del Espíritu Santo, satisfecho con la obra que ha realizado. Ese es el sello de aprobación. Entonces todo se desarrolla dentro de ti. Ahora entremos en el silencio, y en el silencio, en este nivel de César, evoca una escena que implicará el cumplimiento de tu sueño, cualquier sueño. Su potencia está en su implicación, la escena. ¿Qué verías si fuera verdad? Bueno, evoca esa escena e intenta creer en la realidad de la escena que has evocado. Y cuando abras los ojos al mundo de César y no esté objetivado, cruza la puerta como si fuera verdad, con la confianza de que se volverá realidad. Ahora vámonos. Bien. Ahora, ¿hay alguna pregunta, por favor? Pregunta inaudible en la cinta. Neville, no, querida, cuando te despiertan desde arriba, no hay ninguna duda en tu mente. Si viste a alguien que partió de este mundo, eso no es resurrección. Eso es restauración. La Biblia habla de dos nacimientos y una muerte. Pero una muerte no significa que cuando te vayas de este mundo ahora, eso sea muerte, porque seguirás en un mundo que también muere. No, la muerte, cuando Cristo murió por nosotros, esa fue la muerte de la que habló en la Biblia. Solo hay una muerte. Es la muerte de Dios. Entonces, Cristo nos tomó a todos dentro de su cuerpo y Cristo cayó por nosotros. Entonces un ser muere, esa es la muerte. La pequeña salida de aquí es como si alguien abandonara el escenario, y verás que pasa por esto pero regresa en otra escena. Eso es restauración. Pero la muerte es simplemente una muerte, y el único que realmente murió fue el Señor Jesucristo. Murió. Varias preguntas que son inaudibles. Neville, no es una resurrección, pero hablaré con aquellos que sean restaurados porque los amo. No resucitarán. Noche tras noche conozco personas que fueron restauradas. Veo a mi hermano que murió hace 2 años, mi hermano Lawrence. Ahora es un hombre joven. Cuando murió, estaba dolorosamente enfermo y parecía viejo. Solo es un año mayor que yo, pero parecía mucho mayor porque sufrió mucho dolor durante el último año y medio o 2 de su vida. Pero cuando lo conocí, Lawrence tenía entre 20 y 20 años. Mi madre, cuando murió a los 61 años, estaba dolorosamente enferma y, parecía muy anciana cuando murió. Estaba sentado en mi casa en la ciudad de Nueva York. En ese momento me sentí tan somnoliento que no pude contener el impulso de cerrar los ojos, así que cerré los ojos solo porque no podía mantenerlos abiertos. Mientras lo hacía, mi madre apareció ante mí, esta belleza rubia y de ojos azules, de unos 20 años de edad, cepillándose el cabello bajo un cenador de hermosas flores. Le gustaban apasionadamente las flores y tenía los rosales más gloriosos. Puedo verla ahora, mañana tras mañana, con estos 2 niños que eran sus pequeños jardineros, dándoles órdenes de qué hacer, especialmente con las rosas. Y ella injertaba sus rosas y hacía toda clase de cosas. Ella los amaba. Ahora puedo verla en el jardín, con lo que ella llamaba una sombrilla. Ella no se expondría al sol como lo hago yo. Soy un demonio del sol. Y le encantaba conservar su hermosa piel de coco, y tenía una hermosa piel clara, ojos azules y cabello rubio, y no quería que el sol tropical lo desfigurara. Cuando nosotros, los muchachos, no nos podían contener, estábamos afuera al sol, maltratados, y regresamos quemados por el sol. Y, sin embargo, hasta el día de hoy, a mis 60 años, sigo siendo, en cierto modo, un adorador del sol. Amo el sol. Pero aquí estaba madre, ella llegó en ese mismo momento. Estaba tan viva y maravillosa que me senté y le escribí a mi hermana Daphne y le dije que mamá se había recuperado. Era tan hermosa y tan joven. Y Daphne me envió un telegrama diciendo que mi madre había fallecido. Luego, cuando me escribió la carta una semana después para darme los detalles del viaje de mi madre, coincidió con la hora en que la vi en la ciudad de Nueva York, a 3.000 kilómetros de distancia. Entonces sé por experiencia que nada muere. La madre no resucitó, ella fue restaurada. Y allí también vieron a María, debo decirles, y allí también trabajan, y allí también son esclavos, y allí construyen sus pequeños castillos sobre arena, como lo hacen aquí. Amundsen, ahora mismo, está recuperado como un joven con el mismo empuje con el que dejó aquí sus 700 millones de dólares el mes pasado. No podrá llevárselo, pero lo va a reconstruir sobre la misma arena, hasta ese momento en el que despierte y el todo sea suyo. Él no tiene que hacer nada. ¿Hay alguna otra pregunta? Pregunta inaudible en la cinta. Neville, claro que sí, querida. Tengo una familia que mantener. Tengo que cumplir con las exigencias que me impone César, pagando impuestos. No tengo más remedio que pagarles. No me preguntan si deberían criarlos. Pones a un hombre que te promete antes de ponerlo que no aumentará los impuestos. Él no se ha sentado en el asiento antes de que te ponga otro 10%, otro 20%, y tiene 4 años, y no puede sacarlo, y se lo va a poner. Y entonces estoy en el mundo del César. Entonces voy a un lugar, el año pasado entré y compré algo y me costó mucho, vuelvo esperando lo mismo para encontrar que no me consultan, es mucho más. No lleves un registro de lo que pagaste por la harina, el azúcar y el pan hace 10 años, te volverás loco. Entras ahora y compras los mismos artículos y, de repente, no los tienes. Entonces estoy en el mismo mundo. Mientras lleve esta prenda soy un esclavo y debo estar con todos los esclavos. Cuando me quito esta vestidura por última vez, que será en esta encarnación, inmediatamente soy revestido de mi cuerpo de gloria en el cuerpo del Señor Jesucristo, y soy uno con Él, sin pérdida de identidad. Pero hasta entonces, el hombre tiene que pasar por los hornos y jugar el mundo del César, y César no está muerto. Lo llaman hoy en nuestra tierra, Johnson. En Rusia lo llaman. No sé su nombre. Se me rompe la lengua incluso al pronunciarlo, sea cual sea el nombre ruso. Entonces, todos estos tipos son los Césares del mundo. Todo jefe de gobierno es un César. En las Escrituras, dad al César lo que es del César. Y entonces yo también tengo dolor. Si bebo demasiados, ¿quién sabe? Puede que me duela la cabeza. No soy entregado porque he nacido de arriba para poder violar las pequeñas cosas del César. Si como en exceso porque me gusta, bueno, pagaré el precio. No estoy exento. Este cuerpo es algo que llevo puesto, y mientras lo uso, o lo cuido o abuso de él. Si abuso de ello, entonces se vengará. Y esa es la ley bajo la cual vivimos. Pregunta inaudible grabada. Neville, querida, todos vendrán al Padre a través del hombre perfecto, conocido como el Señor Jesucristo. Es un hombre patrón. No miréis a Jesús como un hombre, sino como el hombre modelo, y ese patrón será seguido, o nunca encontrará al Padre, porque el único hijo del Padre es David, y no es Buda, ni es Krishna, y no es ningún otro nombre en el mundo. Ese hijo es David. O viene por ese canal o no encuentra al Padre, porque David no puede llamar padre a nadie más que a Dios. Y él no va a llamar padre a Buda, padre a Krishna ni a nadie más. Él va a llamar a aquel cuyo nombre es Yo Soy. Y así, atravesaréis el patrón único. Nadie viene al Padre, sino por mí. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Es el camino verdadero, el camino vivo y el único camino. Y estas cosas estallarán dentro de ti. Entonces vienen, dándome todo tipo de formas de ir a Dios. Algunos intentan venderme la idea de hacer dietas para ir a Dios. Deja de comer carne, está bien, entonces te purificarás e irás a Dios. Deja de hacer esto, no te pongas más de rojo porque es un mal color. No está de acuerdo con el espíritu, dirán. Una señora solo usaba un color determinado porque le sentaba bien, le dijo a alguien. Así que lo convirtió en ley, como una revelación divina. No podías vestirte de rojo, no se podía comer cebollas. Bueno, ¿te imaginas cocinar sin cebolla? Imagínese tener que comer sin un trozo de ajo y sin cebolla. Bueno, ahora no puede vestirse de rojo y Dios ha salpicado de rojo todos los cielos. Ver una puesta de sol, qué hermosa imagen. Una puesta de sol, esa masa roja. Entra en cualquier jardín y ve rojo. Y Dios hace con todos los colores lo que el artista no puede hacer, fusiona todos los colores en una sola flor, y es hermosa. Bueno, no podemos poner rojo con esto, y fulano de tal con aquello, así que tienen todos estos pequeños ismos. Sin embargo, la Biblia le advierte contra esto. Cuando Pedro dijo, no puedo comer lo inmundo, cayó en trance y descendió una oveja llevando toda clase de alimentos, y el Señor le dijo en visión, lo que he limpiado, lo he limpiado. Mata y come. Entonces, no pueden comer esto, no pueden comer aquello. Si no está de acuerdo contigo, muy bien, pero no digas que no es espiritual. Hizo todo para el alimento del hombre. Alguien dijo, ¿por qué tomas un trago? Eres un hombre, y se supone que eres un hombre nacido de arriba y tomas un trago. Le dije, porque lo disfruto. Pero, dijo, eso no es espiritual. Dije, ¿quién puede decirme que es espiritual? No lo hizo Dios. ¿Quién diablos hizo el alcohol? ¿No lo hizo él en el grano y luego le dio al hombre la inteligencia para extraerlo? ¿No lo hizo él en la uva y luego le dio al hombre la inteligencia para sacarla? ¿Y me dices que no ejercite el paladar que él me dio? Oh, puedo darme el gusto, puedo exagerar cualquier cosa en este mundo. No hay nada que uno coma que sea bueno para él y que no pueda llegar al extremo y volverlo insalubre. Supongo que casi todo está bien de por sí, pero no en exceso, y a ver si lo es. Eso se aplica a todo en este mundo. Aprende a discriminar. Debo volverme exigente en todos mis pensamientos en este mundo, pero no me digas que existen tabúes sobre las cosas que Dios hizo. Él hizo todo para el hombre y creó al hombre para su propia satisfacción. Bueno, se acabó el tiempo.